Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @Hora20. Saludo a nuestros invitados, y este es uno de los programas más importantes que podemos hacer esta semana por todas las consecuencias que tiene para cientos y cientos de personas y de mujeres. Está con nosotros el viceministro de Salud, doctor Fernando Ruiz. Gracias por acompañarnos, viceministro, como siempre usted aquí poniendo la cara. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, mi vice.
Carlos Francisco Fernández, médico especialista en rehabilitación, en neurofisiología del dolor, expresidente del gremio de médicos y asesor del periódico El Tiempo y columnista además.
Diana, ¿cómo estamos? Y a los compañeros panelistas, bienvenidos.
Carlos Álvarez, médico infectólogo, Universidad Nacional de Colombia, además es magíster en epidemiología clínica.
Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los panelistas y a los oyentes.
Y también estamos con un ginecólogo obstetra, especialista en medicina materno-fetal y presidente de la Federación Colombiana de Perinatología. Esos son nombres un poquito complicados, doctor Saulo Molina.
Muchas gracias por la invitación.
Pues como lo habíamos anunciado, esta noche un programa especial de mucho interés para los colombianos sobre la situación del virus del Zika. Y la preocupación es ante todo por los riesgos que tendrían las mujeres embarazadas y el bebé que podrían hacer con microcefalia, luego de que en Brasil se reportaran 3.530 casos entre octubre y enero, muy superior a los 150 que hubo en todo 2014, cuando aún no había presencia masiva del Zika. Los casos de Zika en Colombia, según el último boletín, era de 13.531, de los cuales más de 450 corresponden a mujeres embarazadas, a las que por directiva del Ministerio de Salud se les debe clasificar de alto riesgo y ser atendidas por especialistas. Y sin embargo, hasta el momento el gobierno colombiano ha descartado la existencia de algún caso de un reciente nacido afectado con microcefalia. Esto es cierto, viceministro, porque esto lo dijo fue un senador, que es médico, obviamente, Jorge Iván Ospina, pero tiene la información para decir que efectivamente en Colombia aún no hay casos de bebés nacidos con microcefalia.
Hasta donde tenemos conocimiento, Diana, no hay. Nosotros estamos haciendo seguimiento a 560 señoras
que ya tuvieron sus bebés,
que no, que están en el embarazo, de las cuales 120 ya han tenido bebés. Y ese es el seguimiento en esta cohorte, este grupo que estamos siguiendo. Hasta el momento no hemos tenido ningún caso, pero obviamente nuestro planteamiento sí ha sido muy claro en el sentido de que vamos a tener casos, y hacemos una estimación entre 450 y 600
de casos que se van a presentar.
Sí, con una proyección que es muy difícil porque no hay suficientes datos. Desafortunadamente el único datos fuertes que hay son los de Brasil, pero Brasil no tiene los denominadores, y Brasil no se preocupó como hizo Colombia, por ejemplo en chikungunya, de semana a semana durante todo el año pasado recoger los casos. Entonces no tenemos un número de denominador que nos permita saber en Brasil cuántos casos realmente hubo durante la epidemia de Brasil.
Okay.
Entonces, con esas proyecciones nosotros estamos más o menos infiriendo que estamos a tener entre 450 y 600 si tenemos un escenario parecido a los datos de Brasil.
Sí, es cierto que las alarmas están encendidas en todo el mundo, y lo están con advertencias de la Organización Panamericana de la Salud, que ha pedido a todos los países preparar sus servicios de salud para responder a una posible mayor demanda de servicios especializados y fortalecer los servicios de consulta y de control prenatal. Y lo mismo ha hecho la OMS. Hasta hoy sabemos que el Zika lo transmite el mosquito Aedes aegyptis, que es el mismo del dengue, el mismo del chikungunya, y que se caracteriza, ¿por qué? Por manifestarse como manchas rojas en la piel, fiebre intermitente, manchas en los ojos, dolores en los músculos, las articulaciones y la cabeza, pero lo que no sabemos hasta ahora son sus efectos ya concretos en embarazadas e incluso su relación con la enfermedad del Guillain-Barré. Yo quiero hacerle primero unas preguntas al viceministro para luego empezar ya con el debate. Aquí hay mucho que preguntar y mucho que saber. Viceministro, el último reporte que damos de Zika en el país es este que he leído entonces. ¿Es
sí,
correcto?
Es el que está actualmente.
Es correcto, ok. Ahora le voy a preguntar qué está haciendo el gobierno, pero le voy a preguntar, ¿el gobierno actuó a tiempo? Y se lo pregunto por qué. Tenemos información en Caracol que el ministerio contrató una comisión de médicos desde noviembre. para saber sobre el tema del Zika. Esta comisión presenta los resultados y lo que me dicen miembros de esta comisión es que le pidieron al ministerio que hiciera unas alertas públicas en medios de comunicación muy grandes y que el Ministerio de Comunicación hizo las alertas, pero a nivel interno hacia las secretarías, alcaldías y gobernaciones, de tal manera que no se afectara la época de vacaciones de la gente. Y por eso hasta ahora está todo este tema del Zika totalmente alborotado. Esto para mí fue una sorpresa, incluso yo llamé al ministro de Salud en ese momento, Alejandro Gaviria, a comentarle, porque pues me parecía una cosa de locos, además porque usted fue el hombre que se encargó de alertar a este país con el chikungunya, y de eso somos conscientes, que usted fue pionero en ese tema en Caracol Radio, y yo creo que los resultados se vieron. ¿Por qué no se hizo lo mismo con el Zika desde ese momento?
A ver, Diana, yo quiero aclarar varias cosas que me parece muy relevante aclararlas. Primero, yo no conozco esa comisión. Nosotros no hemos contratado aquí de ninguna manera una comisión, a no ser que sea una comisión que se haya autodenominado, pero realmente, ¿cómo se dio la historia de esta situación? Que en el mes de septiembre, la Organización Panamericana de la Salud, que es la entidad sanitaria panamericana, da una alerta. Una alerta con base en la situación de Brasil, y esa alerta se da para todo el continente. Te quiero decir, nosotros una semana después de haber dado esa alerta citamos a una rueda de prensa y se le entregó al país la posibilidad. Todavía no había llegado el Zika, no teníamos ni un caso de que ese Zika iba, de que la enfermedad debía llegar a Colombia. En diciembre 12 hicimos una segunda llamada al país. Probablemente hay un hecho aquí que es relevante, y es que el país estaba de vacaciones en ese momento.
Empezaban
vacaciones apenas. Y en esas vacaciones seguramente mucha gente no estuvo muy enterada de esta situación.
¿En ese momento ya se le dijo a las mujeres embarazadas que corrían riesgo o todavía no?
Todavía no, y todavía por una razón muy sencilla.
Me refiero a la alerta de por qué no se le dijo a las mujeres en diciembre, las que estén embarazadas, por favor no viajen a menos de 2.200 metros.
Porque a inicios de diciembre simplemente el tema no se ha revelado en Brasil todavía. El tema de la posible epidemia de Zika venía dándose en Brasil, pero la relación, incluso te digo una cosa, la relación causal como tal todavía no está establecida. Es decir, todavía no se puede hablar de que haya una causalidad, porque los estudios de causalidad todavía no se han terminado. Simplemente se dice hay una asociación, se hace una alerta sobre la asociación, y inmediatamente se hace alerta sobre la asociación, nosotros inmediatamente le comunicamos al país qué es lo que estamos haciendo en este momento. Es muy importante que la población, la ciudadanía tenga claro en qué momento de la epidemia estamos. En este momento estamos con 13.000 casos sobre 600.000 proyectados, estamos en el momento 1.
Sí,
probablemente, pero de lo que nos va a llevar
hay que hacer
todo
unas claridades aquí. En Brasil, en 2014, hubo 150 casos.
Sí.
No había presencia masiva de Zika, pero ya había Zika en Brasil en 2014 y ya se había presentado en mujeres embarazadas.
Pero venga y le explico por qué.
O sea, que no es cierto que no tuviéramos conocimiento de la posible relación entre Zika y riesgo de embarazo en mujeres.
Sí es cierto, Diana, por una razón muy sencilla. Y es que como en Brasil no se recolectaron los casos de Zika uno a uno, lo que se ha venido haciendo en Brasil y todavía se está haciendo es una recolección retrospectiva. Es decir, en diciembre se dan cuenta de que hay un fenómeno que se está dando de una manera masiva y se están volviendo hacia atrás, recogiendo caso a caso de microcefalia, y se dan cuenta de que en el año 2014 hubo unos casos.
Ok, entonces, ¿cuántos casos de bebés con microcefalias hay confirmados en Brasil cuyas madres hayan tenido Zika?
3.500 casos hay asociación.
3.530 casos.
Sí, pero esto no ha sido que desde 2014 se empezaron a dar cuenta. Se empezaron a dar cuenta al final del año pasado, y es cuando empiezan a devolverse, a mirar los casos, revisar las historias clínicas y empiezan a encontrar esa relación.
Yo quiero que usted se comprometa conmigo, ministro, que usted va a llegar al ministerio y va a averiguar sobre esa comisión que yo le digo que dice haber entregado en diciembre.
No, tengo la certeza.
En diciembre un informe pidiendo la alerta sobre mujeres embarazadas en esa fecha. Que usted está diciendo la verdad, hubo una rueda de prensa en diciembre, nuestra periodista asistió, el ministerio efectivamente habló de Zika, pero no hizo alerta sobre el caso particular de riesgo en embarazadas.
Eso es cierto, porque esa percepción de riesgo.
Y tampoco no se hizo a nivel de secretarías.
A nivel de secretarías, lo que hace el ministerio es siempre dar unos lineamientos que se dan a través de comunicaciones hacia las propias secretarías, que se dieron en diciembre y se volvieron a reforzar en enero. ¿Por qué razón? Porque es que también nos coincide que llegan todos los nuevos gobernadores, todos con nuevos secretarios, y todavía es el momento en que muchos municipios y departamentos del país todavía no tienen secretario nombrado. Entonces esto nos implica lo que vamos a hacer durante la próxima semana en adelante, igual que hicimos en Chikungunya, que es empezar a hacer una vuelta a Colombia alertando con el ministro.
Pues que sea esta la primera vuelta a Colombia, porque realmente hay preocupación de que el ministerio no subestime no lo haya hecho una situación tan grave como esta, sobre todo cuando el resultado ya no es el de que la gente quede pues para siempre con dolores articulares, como en el caso del chikungunya, sino que esto ya avance a problemas neurológicos de Guillain-Barré y de niños con microcefalia. ¿Cómo está manejando en este momento el gobierno, toda vez que aquí me pasa una cosa que me pasa también con el tema del agua y del medio ambiente, que es que el gobierno central, el gobierno nacional, hace las alertas, manda a las secretarías, manda a las corporaciones, por ejemplo, en el tema del agua, y cuando llega a los alcaldes y gobernadores, muertos? Y resulta que sabiendo el gobierno eso, ¿se queda con el diagnóstico o cómo lo están manejando?
A ver, ¿cómo lo estamos manejando? En primer lugar, información a todos los días. Segundo lugar, se estableció, y eso se estableció también desde el año pasado, el sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Qué es eso? Es un sistema que permite y hace que cada Secretaría de Salud recolecte toda la información semana a semana de los casos nuevos que hay, la descripción, la definición específica de los casos y el seguimiento a estos. Serán unos lineamientos a todos los secretarios y hacemos todos los jueves en el Ministerio de Salud una reunión en la cual se definen todas esas pautas que hay que darle a todos los servicios del país. Nosotros tenemos en Colombia un tema importante, y es que nuestro sistema de salud en salud pública es totalmente descentralizado. Aquí cada secretario, cada uno de los 1.109 secretarios de municipios y de los 40 y pico departamentos y distritos tienen una responsabilidad descentralizada, que es diferente a otros muchos países. Esa descentralización, que ellos deban tener unas responsabilidades específicas en el control de los vectores. Así es nuestro sistema. Entonces, la función del ministerio fundamentalmente es alertar, capacitar, ir a los lugares y recordar las acciones que se debe hacer, y en eso es precisamente lo que hemos estado trabajando.
Muy bien. Quiero preguntarles, digamos, ¿cómo se le está dando el manejo a las embarazadas, ministro? O sea, llega una mujer embarazada y dice tengo Zika o no tengo Zika, pero ¿qué debo hacer? Y esa persona va a cualquier lugar médico, a cualquier lugar asistencial, y tienen la obligación de atenderla.
Siempre hay la obligación de atenderla. Colombia tiene una cobertura de muy buena realmente en términos de cobertura de control prenatal. Nosotros tenemos más del 95% de la población con más de 4 controles prenatales. 97% de las mujeres colombianas tienen parto institucional, que es una de las mejores estadísticas que hay en Colombia. Entonces uno puede tener con esa cantidad de parto institucional la garantía de que van a tener un servicio atendido por un profesional. Los lineamientos que hemos dado son los siguientes, que son básicamente dos. Todo embarazo, de alguna mujer que haya sospecha, solo sospecha, de que ha tenido una Zika, debe tratarse como un embarazo de alto riesgo. Eso implica que tiene que ser atendida por un especialista. Y segundo, que tiene que tener un control ecográfico, que sea un control ecográfico estricto, que haga el número de ecografías que sean necesarias para establecer muy especialmente en el primer trimestre de embarazo la posibilidad de que haya malformación congénita. Y la segunda, para terminar, es el tema de que toda mujer que vaya a ser embarazada, que vaya por consulte por cualquier causa en y tenga alguna sospecha de Zika debe ser considerada lo que se llama triage 2 en las urgencias. O sea, debe ser atendida en los siguientes, muy rápidamente, entre 20 y 40 minutos después de
empiezo por preguntarle a todos en la mesa, ¿es el Zika un virus y ese virus es aún más agresivo que el chikungunya y por qué?
No, yo creo que...
Doctor Carlos Álvarez.
Sí, yo creo que son...
Habla el médico infectólogo de la mesa.
Son dos virus diferentes que tienen algunas características similares. No podemos decir que en general cuál es más agresivo o menos agresivo. Digamos que en síntomas es menos agresivo el Zika que chikungunya. Pero el problema es que en lo que estamos viendo, que es algo importante, Diana, aclarar, lo de la asociación de las embarazadas y la microcefalia es algo nuevo en el conocimiento. Algo que, y probablemente estamos ante un hallazgo nuevo que no estaba descrito en la literatura médica, ni lo conocíamos. Por eso también me uno al viceministro en que es parte de lo que aparece en Brasil y hace una asociación, que es lo primero. Muchas veces en medicina hacemos cosas basadas en asociaciones. Entonces vemos que aumenta un número de casos, llamemos a otra cosa, y después epidemiológicamente confirmamos. Pero la relación causa-efecto hay que buscar en que efectivamente encontramos la presencia del virus y que justamente es la que causa la lesión y malformación, y eso es otra historia que requiere y se está haciendo. Y
ahora voy a preguntarle al doctor experto en medicina materno-fetal, ¿por qué podría generar la microcefalia? O sea, ¿por qué el virus termina afectando al feto? Pero explíquenos un poquito más sobre el Zika como virus y sobre el mosco, porque muchas personas se preguntan, y usted que sabe de epidemiología, ¿es este mosco tiene una mutación para un día ser el transmisor de dengue, chikungunya y luego Zika, o qué es lo que el mosco, qué es lo que está pasando con ese mosco?
Muy buena pregunta. Yo creo que el punto acá clave es tener en cuenta que el virus no es un virus nuevo, el virus ya existía, estaba en África y en Asia, y probablemente empezaron unas epidemias en la Polinesia Francesa a final del 2000, y lo que ha cambiado es la posibilidad de que el virus se llegó acá, que llegó por la vía de la isla de Pascua, pero el mosquito es él tiene la característica de ser el vector, es decir, el que puede transmitir el virus. El virus no se pasa de persona a persona, sino que tiene que pasar por un vector, que en este caso es este mosquito. El Aedes aegypti, por algunas razones, es un muy buen vector, no solo para el virus del Zika, sino lo fue para el chikungunya, lo fue para el dengue, lo es incluso para la fiebre amarilla. Es importante tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que nosotros estábamos acostumbrados a que teníamos dengue y probablemente pues nos empezamos a familiarizar con el chikungunya recientemente y ahora con el virus del Zika. Pero el problema grande que tenemos es que dentro de la población de Colombia mucha gente no era susceptible para el dengue porque ya le había dado dengue. Pero en el caso de chikungunya y Zika, todos somos susceptibles porque no estamos expuestos nunca a este virus. Y a pesar de que nos curamos después de que nos da el virus, cuando empieza la epidemia, pues todos nos podemos enfermar, porque no hemos tenido ninguna experiencia, nadie tiene un sistema de defensa que lo proteja, y eso hace que pues aumenta rápidamente, como lo vimos igual con el chikungunya. En el virus del Zika tenemos una ventaja, es que un grupo de personas no presentan síntomas. Digamos que lo que se sabe...
¿Puede
es
tener
que
una persona el virus y no sentir nada?
Sí, uno de cada cuatro es lo que está. Y hay un porcentaje de personas que hacen algunos síntomas moderados, probablemente...
¿Como cuáles?
Dolor de cabeza, algunos pueden hacer un brote en la piel, que generalmente empieza en la cara y luego pasa al resto del cuerpo, puede tener dolores musculares, hinchazón en las muñecas y en las manos y en las piernas, algo que puede a veces confundir con el chikungunya. Pero
Rasquiña
puede hacer una de las características. Y ahora algo que de pronto diferencia de los otros es que puede hacer lo que técnicamente llamamos una conjuntivitis, que es el enrojecimiento de los ojos, pero sin pus, que es un punto importante. Uh-huh. Y molestias con la luz, es algo que lo puede diferenciar. Pero en general podría confundirse, entonces es importante también que a veces en una zona donde está circulando el mosquito puede uno ser, como se dice en la vida, de malas, y que tenga al mismo tiempo puede estar circulando en la misma región chikungunya, dengue y Zika.
Quiero
y podría ocurrir
porque quiero ser justa con los datos, y efectivamente encuentro aquí en el boletín de la Organización Panamericana de la Salud que fue el primero de diciembre de 2015 que se da la primera alerta respecto a la detección del genoma del virus Zika a través de la técnica RT-PCR en fluido amniótico de dos embarazadas. Ajá. Cuyos fetos presentaban microcefalia de acuerdo a la ultrasonografía que se les había realizado. Y el 13 de enero de 2016, El Ministerio de Salud de Brasil informó ya sobre la detección del genoma, nuevamente a través de esa técnica, en 4 casos de malformación congénita en el estado de Río Grande do Norte, y los casos corresponden a 2 abortos y a 2 recién nacidos a término. Con lo que estamos diciendo que el 1 de diciembre ya se da la alerta, digamos, de esa asociación en Brasil, y luego se confirma el 16 de enero. Sí. Continúe, sí, doctor Álvarez.
Sí, para terminar la idea, el número de síntomas es más grave por el chikungunya o el dengue, pero en lo que estamos viendo es que, a pesar de que es un número más pequeño, en algunos casos puede ser muy grave, en el caso de Zika con el síndrome Guillain-Barré. Síndrome Guillain-Barré, que son unas manifestaciones neurológicas que pueden presentar algunos individuos cuando tienen la presencia del virus. Es como una respuesta que hace el ser humano contra el virus, y se equivoca y destruye las capas que envuelven la mielina de los nervios, y eso hace que produzca una alteración neurológica que puede ser a veces leve, con adormecimiento de las manos, con una debilidad muscular, pero puede ser llegar a ser tan grave que paraliza los músculos respiratorios y llevar a las personas a necesidad de estar en cuidado intensivo e incluso morir. Ese es un punto importante, que no es la mayoría, es un grupo pequeño de pacientes, pero cuando ocurre es algo muy grave, porque puede llevar
Guillain-Barré.
El Guillain-Barré. Sí. Puede que se autolimite, o puede que se...
Ahorita avanzamos porque no, perfecto, quiero confundir. Quedémonos primero en esta parte, perfecto, luego en lo otro. Aquí incluso tengo la actualización del 17 de enero de 2016, también de la Organización Panamericana de la Salud, en la que hay un incremento de síndromes neurológicos relacionados con el virus del Zika, entre los que están obviamente el síndrome de Guillain-Barré, que es uno de los más graves. Y dice acá que en la Polinesia Francesa, entre 2013 y 2014, 74 pacientes habían presentado síndromes neurológicos o el síndrome autoinmune luego de manifestar síntomas compatibles con el Zika.
Sí, queda más o menos de 74 de 10.000, más o menos de 10.000 de la epidemia.
Esto es una cosa muy asustadora. Doctor Carlos Francisco
Fernández. De esos 75, 40 fueron prácticamente relacionados con el virus del Zika.
42 clasificados como síndrome de Guillain-Barré.
Correcto. Hay una cosa aquí, Diana, y es que tenemos que ser claros. Con base en lo que dice el doctor Álvarez, a nosotros nos pareció inicialmente, yo creo que a todo el país, y hay que reconocerlo, señor viceministro, que nos pareció que el virus era más suave.
La sensación que hubo era que era menos agresivo que el chikungunya.
Claro, entonces resulta que en mayo...
Pero precisamente por la sintomatología.
Exacto, era en mayo la Organización Panamericana de la Salud lanza la primera alerta cuando entra el virus por la isla de Pascua. Era la Copa América entonces, que incluso se llamó el virus de la Copa América, que generó cierto tipo de como de resistencia a algunos aires, e incluso en ese momento la euforia de la Copa, incluso en algunos medios, motivó que se dijera que el virus no era tan lesivo. Y creo que así se avanzó hasta octubre, cuando se diagnostica el primer caso en Colombia, que entra por Turbaco y Cartagena, y bajo esa condición entonces se
sigue
diciendo...
Esa es mi preocupación, o sea, que es que desde octubre, claro, tenemos ya casos del virus.
Pero hay una cosa importante, Diana, y es que en ese momento seguíamos insistiendo en que el virus era más, menos medio nocivo.
Benigno.
Era relativamente benigno, y así creo que nos estuvimos hasta diciembre, cuando empiezan los primeros reportes de Brasil. El problema con esto es que la asociación no era tan fuerte, y empezamos el año, o mejor, finalizamos el año y se empieza este año con un problema absolutamente serio que reta al sistema de salud, concretamente porque tenemos un virus que no era tan lesivo por la historia que tenía, y que en este continente latinoamericano empieza a tener desafortunadamente unas complicaciones que reta no solamente a la epidemiología, sino incluso al país, porque Colombia no solamente es con Brasil los que más cifras tienen en este momento, sino los que más casos potenciales, digamos, de efectos graves puede tener. Entonces, yo creo que estamos ante la presencia de un virus del que no conocemos mucho y que exige de verdad acciones que sin duda le apunten a eso, con un componente gravísimo, gravísimo, y usted lo toca, y es que quienes tienen que responder por el control específico de los vectores, que son las regiones, tienen unas falencias muy, muy graves en el sistema de salud.
Yo quisiera agregar una parte, sí, un tema importante, lo que dice Carlos Francisco. Es incluso posible que los casos de Zika hayan entrado antes a Colombia.
Claro.
¿Pero qué ha pasado? Resulta que nosotros estábamos en epidemia de chikungunya. Las sintomatologías de los dos son muy parecidas. Entonces es probable que hayamos tenido que las dos epidemias en algún momento durante el año pasado se hayan sobrepuesto y evidentemente podamos tener casos y que hubieran estado antes. Incluso te comento que nosotros como Ministerio de Salud le ordenamos al Instituto Nacional de Salud que hiciera una investigación especial tratando de evidenciar si hacia atrás en los sueros que recoge el Ministerio para estudiar dengue y otros casos pudiéramos haber tenido casos adicionales. Son brotes muy parecidos, son situaciones muy parecidas y es posible que hubiéramos tenido evidentemente casos desde tiempo antes.
Y esos 13.000 casos de ahora pueden ser muchísimos, sí, más.
Claro, porque las personas no consultan, la mayoría dicen, no, puede ser que lo que tenga es una gripa y no consultan.
Mire, quiero volverme un poquito atrás para decirle a la gente, ¿dónde pica el Zika? ¿En qué horarios pica? Porque me acuerdo que el chikungunya picaba en determinados horarios.
En los mismos horarios.
¿En qué territorios de Colombia hay mayor vulnerabilidad para el contagio? ¿Y cuáles son las medidas frente a eso? Antes de seguir hablando de estos.
Bueno, en esos temas, ¿dónde pica el chikungunya? No, ni el chikungunya ni el Zika pica.
¿Dónde pica el mosquito? Exacto.
El mosquito Aedes aegypti.
Sí.
Es un mosquito que está prácticamente en 900 municipios de Colombia, todos ubicados debajo de los 2.200 metros de altura. El calentamiento global nos ha subido esa cota.
Iba a preguntar. Sí. Antes estábamos, por ejemplo, 2.200, pero y si Bogotá está pues mucho más arriba, pero la temperatura es de 24 grados, ¿quiere decir que el mosquito puede llegar acá?
Podría llegar, pero tengo un factor protector y es que por las noches Bogotá se vuelve absolutamente frío. El hábitat no es un hábitat.
Pero en 10 años subimos.
Pero no sabemos dónde vamos.
Y hemos venido subiendo. Es decir, hace unos 10 o 15 años hablábamos de que el mosquito estaba entre 1.800 y 2.000 metros.
Sí, ya ahora estamos hablando de 2.200
metros. Venimos en Silvani.
Y ahora ya vamos subiendo. Entonces, y es un punto importante también que también se ha sumado a la época, y es que la época de vacaciones hizo que Bogotá saliera el 80% de la población. Y muchos de las poblaciones.
Y saliera precisamente a las poblaciones de 2.200. Era por eso que era tan importante haber tenido los elementos de las alertas. Quiero preguntar, ante esto, ¿pica entonces el mosquito de la misma manera? ¿En los horarios de antes de 6 de la tarde?
Tiende a picar más en las horas de la mañana, tipo de 6 de la mañana, 8 de la mañana. Y por la tarde, de 4 de la tarde a 8, 9 de la noche. Pero eventualmente puede picar a cualquier hora.
Sí, a cualquier hora. Repelente sigue siendo lo más efectivo frente. Pues
elementos de protección personal recomendamos. Repelente incluso en embarazadas. Si nosotros pedimos ahí un concepto de la Sociedad de Neonatología y de Ginecobstetricia, ellos nos recomiendan efectivamente, aún en embarazadas, utilizarlo. El doctor puede ampliar eso.
Ahora, el repelente tenía la fama, ¿usted se acuerda de que si no se mezclaba, por ejemplo, con agua o con determinados otros líquidos, no funcionaba?
No, eso puede funcionar como tal.
Como
tal cual puede funcionar.
Muy bien, el resto es toldillo.
Toldillo. Y obviamente el control de todos los criaderos, lugares donde hay depósitos de agua en nuestra vivienda y a una distancia que puede llegar a 40 o 50 metros de la vivienda.
Eso es bien importante porque eso parece como lo sencillo, pero es lo que tenemos que cada uno introyectar, hacerlo en su vivienda realmente. Porque nos parece que como queda como un recomendación que todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo hace, pero en la vida real no se hace. Y eso hace que permitamos que crezca el Aedes cerca de nuestras viviendas, que es donde se facilita su crecimiento y posterior la picadura. Lo del toldillo es importante especialmente cuando la gente de diferentes regiones de Colombia hacen siesta, porque el mosquito pica de día, no en la noche. Es muy raro que pique en la noche, aunque pueda haber un esquizofrénico mosquito que pique en la noche, pero en general lo que pica es en el día. Y eso hace que tengamos que tener en cuenta. El otro punto que a veces nos preguntan es qué tan frecuente uno va a aplicarse el repelente. Y casi que uno es qué tanto está caminando, qué tanto está sudando. Porque cuando uno suda, pues va eliminando el repelente y hace que rápidamente tiene que volverse a la colocar.
Ahora, la otra pregunta que me hacen es, bueno, pero ¿es imposible acabar con estos mosquitos?
Venga,
¿es
cuento,
imposible que
Diana,
la fumigación...?
Le cuento esa historia. Venga, le cuento yo esa historia porque esa historia es muy hermosa desde el punto de vista de la salud pública incluso. En los años 60-70, hubo una política dirigida por la Organización Panamericana de la Salud de erradicar de la Aedes aegypti en todo el continente americano. Se gastó en los países del continente miles de millones de dólares aplicando básicamente paratión para eliminar el Aedes aegypti. Este paratión que hoy en día está prohibido. Está prohibido porque es carcinogénico, no lo podemos utilizar. Y los entornos en donde quedó residualmente el paratión son retornos que tienen entornos de su ambiente y son muy insalubres. Se logró prácticamente desde el sur de los Estados Unidos hasta la Argentina erradicar, con la excepción de un único lugar prácticamente, que fue Venezuela. En Venezuela no se logró erradicar en su momento, y a partir de ese momento hubo una reinfestación de todo el continente, de absolutamente todo el continente. Y en este momento los insecticidas que tenemos, como no se puede usar paratión, son todos de corta duración. El paratión tenía una posibilidad de una duración de meses.
Residual.
Residual, que permitía que el lugar se... Y en este momento no tenemos esa posibilidad, y incluso el mosquito desarrolla resistencia frente a sus...
¿Por qué es tan resistente?
Porque
Pues es biología. Digamos que el mosquito también trata de sobrevivir, y cuando hacemos algunas cosas para tratar de... Pues muta.
Ahí sí muta.
Y muta el mosquito y logra generar resistencia, como ocurre no solo con este, sino con otros mosquitos, como el mismo que causa la malaria.
Entonces, esa visión de poder tener un ambiente completamente libre de mosquitos no es factible en ese momento en todo el continente. Desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina tenemos circulación del mosquito Aedes aegypti, y lo vamos a seguir teniendo, a no ser que existan nuevas tecnologías, que se han hecho algunos experimentos que permitan de alguna manera lograr otro tipo de...
Y no hay vacuna tampoco.
No hay vacunas. La protección absoluta total sería, y la mejor acción de salud pública para prevenir completamente el riesgo sería vacunar a todas las personas. No hay vacuna, y tampoco en el Zika, hasta donde yo entiendo.
La vacuna es...
Muy bien, voy con el ginecólogo obstetra que nos acompaña, doctor Saulo Molina, que además sabe de medicina, especialista en medicina materno-fetal, y es para preguntarle realmente usted cuál es el riesgo que conocen las embarazadas y cómo es el contagio que pone en riesgo al feto con la microcefalia.
Bueno, definitivamente la frase la dijo el doctor Álvarez, en donde decía que es muy poco lo que conocemos del virus. Es un virus pues que aparece pues a mediados del siglo pasado, y en realidad las primeras infecciones que se presentaron en esa área geográfica que ya mencionaron pues era pues en adultos, hombres y mujeres, y la paciente embarazada, por la historia misma de la medicina del siglo pasado, pues no revertía mayor importancia. Actualmente la población embarazada, las mujeres embarazadas, pues que son el motivo además de mi alta preocupación, es una población vulnerable que merece toda nuestra atención, y definitivamente el no tener la información y el conocimiento completo de cómo el virus va a llegar a producir la infección del feto es verdaderamente dramático. Ahora bien, existen otros modelos de otras infecciones que se presentan durante el embarazo con virus que podrían tener una acción parecida, que nos hacen pensar que podamos llegar en un momento dado a entender qué está pasando con el feto. Ahora, lo que mencionan con respecto a las malformaciones congénitas, pues la mayoría de los virus en general, un porcentaje muy alto, son considerados teratogénicos. Esto significa que cuando la infección se da de la placenta y del feto en cierto momento específico del embarazo, generalmente el primer trimestre, que es cuando se está presentando la formación más importante, el desarrollo de los órganos, pues se puede presentar una alteración de estas y producir una malformación estructural o funcional.
Con lo cual yo podría decir que una embarazada en este momento que tiene Zika y que corre el riesgo de que su hijo nazca con microcefalia, está dentro de las consideraciones de la Corte Constitucional para solicitar el aborto, toda vez que estamos hablando de una malformación del feto.
Definitivamente, con respecto a la sentencia C-355 del 2006, las malformaciones que pueden ir a una interrupción voluntaria del embarazo son aquellas malformaciones que son incompatibles con la vida. De acuerdo a la valoración que nosotros realicemos en esa paciente y en su hijo, nosotros determinaremos si esa malformación que aparece es lo suficiente grave que pueda ser incompatible con la vida para que la señora pueda acogerse a esa sentencia.
¿La microcefalia no es incompatible con la vida?
La microcefalia como tal no es incompatible con la vida. Cambia la calidad de vida, por supuesto, del recién nacido, y puede nacer en diferentes condiciones, en diferentes situaciones de adaptabilidad que vamos a ir viendo en el momento de su desarrollo, si presenta o no presenta algún tipo, digamos, de alteraciones cognitivas o de adaptación neurológica que puedan, alterar su interacción con el médico.
Usted que ha visto niños con microcefalia, ¿usted cree que es muy difícil esta pregunta? Pero si nosotros tenemos en este momento solo la preocupación de que 400 niños pueden nacer con microcefalia en Colombia. ¿No sería usted partidario del aborto en esos casos?
Yo creo que definitivamente, y esa es una ventaja que tenemos en este país, además de la existencia de las sentencias de 355, es que la mujer tiene la potestad de decidir. Somos un país que tiene diferentes factores que influyen sobre la decisión de cada pareja, y definitivamente es la pareja la que debe saber en qué condiciones viene su hijo, de acuerdo a la información que le dé el especialista, y por consiguiente tomar una decisión de acuerdo a lo que le permite la sentencia.
¿Usted qué opina, viceministro, en ese caso?
Es un tema muy delicado, Diana, muy complejo. Pasa por los derechos de las personas, por los derechos de la mujer, y en eso, como tú sabes, este ministerio ha sido absolutamente respetuoso y hemos sido absolutamente claros en la defensa de ese derecho. Nosotros lo que creemos es que cada caso debe ser visto fundamentalmente en la relación médico-paciente. Es una decisión de la mujer, en primer lugar, es una decisión de la pareja, pero no podemos hacer una generalización. En primer lugar, el Estado, ni este Estado ni ningún Estado del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, puede un ministerio, que es una entidad administrativa, tomar una decisión generalizada que dé una indicación en ese sentido. Si no, estaríamos igualmente abordando el tema de las malformaciones congénitas cardiovasculares, de otra cantidad de malformaciones que existen, en los que no se puede, digamos, trazar un rasero que no base por una discriminación del caso a caso, que solamente el médico y en el entorno de su consultorio con la información es el único que realmente puede darle a la mujer la información para tomar la decisión.
Incluso de otras infecciones perinatales que son más frecuentes.
Muchas infecciones, estos casos, la microcefalia es mucho menos frecuente que otras que se dan en
¿Cómo cuáles?
Existen otras infecciones perinatales que causan malformaciones importantes, como son el caso de la sífilis, del toxoplasma, del citomegalovirus, la rubiola, incluso el SIDA, que su frecuencia
aparece mucho más grande. Es un mosquito que pica en 900 municipios del país y que genera malformación y que genera microcefalia en el feto de las embarazadas.
Bueno, pero hay que enfatizar en que definitivamente, si bien se ha encontrado una relación, todavía no tenemos la certeza de que el mosquito sea el virus el que cause definitivamente.
Pero más de 3.000 casos en Brasil, es muy difícil que esa asociación... Sí.
Ahí yo creo que un punto importante, lo que usted dijo, doctor Saúl, que vale la pena resaltar, es que el mayor riesgo, si pensamos que ocurre igual que los otros virus, el mayor riesgo ocurre en el primer trimestre del embarazo. Claro. Creo que eso debe quedar claro a la audiencia. Esa es la mujer embarazada en la que más tiene riesgo y la que uno le debería decir, si está en el primer trimestre del embarazo, no se exponga donde a la picadura de la Aedes, porque puede infectarse virus de Zika y puede ser que después se demuestre, como parece ser, que sí hay una relación. Entonces, mejor en ese primer trimestre no se exponga, porque es donde más riesgo tiene. Una mujer embarazada que esté en el segundo o tercer trimestre puede infectarse el feto, pero en general, en las enfermedades infecciosas que se transmiten durante el embarazo, tiene menos riesgo de producir malformaciones congénitas.
Sí, eso me hace tocar el tema de la columna de Catalina Ruiz Navarro, que me pareció maravillosa, y es que el ministerio emitió una resolución que le pide a las colombianas no embarazarse hasta julio de 2016, como si nosotras nos embarazáramos solas. Entonces,
es una muy buena columna, pero ahí hay una muy mala interpretación de lo que se ha dicho.
Sí.
Porque lo que hemos tratado de hacer, y lo hemos sido con el ministro, es absolutamente taxativos en la formulación de la recomendación que estamos haciendo. Y la recomendación que estamos haciendo se dirige directamente a plantearle a las mujeres que, como una recomendación, consideren la posibilidad de posponer el embarazo. Pero otra vez allí, respetando el derecho de la mujer y de la pareja a hacer uso de su...
Dígale también, hombres y mujeres, porque los hombres son...
Igualmente, exacto. Claro, igualmente hombres y mujeres, pero en primer lugar la mujer, porque obviamente la mujer es la que tiene esa responsabilidad, esa primaria decisión. Lo que estamos haciendo es una advertencia basada en el riesgo.
Ahora, Catalina obviamente tiene un punto que es muy interesante, y es que en Colombia pues estamos todavía muy lejos del tema de educación sexual, y en eso tiene toda la razón. Digamos, las mujeres normalmente quedan embarazadas en Colombia, y las adolescentes quedan embarazadas en Colombia, porque ni siquiera tienen una educación para la anticoncepción. Entonces, imagínese, adicional a eso, sencillamente decirles que a esas mismas que no tienen esa formación no vayan a quedar embarazadas hasta 2016. Entonces, todo un tema de educación más de riesgo frente a ese grupo.
Evidentemente, Diana, pero yo quiero darte un dato, sí, porque esto es un poco relativo. En Colombia se ha venido incrementando de manera muy importante la anticoncepción. Hoy en día, el 64% de los jóvenes colombianos tienen una primera relación sexual protegida y con una anticoncepción. Eso es un indicador muy
¿Cuál
bueno.
¿Cuál es el indicador? Repítame.
64%.
64% tienen su primera relación sexual
con protección.
Con protección. ¿A partir de qué edad? ¿Tiene edad?
De la edad que tengan la primera relación.
¿No hay un promedio?
No, no hay.
¿De 11
a 13 años?
¿De 11 a 13 años?
Pero a eso...
¿En niños y niñas igual o...?
No, en niños. Un poquito más tarde las niñas.
Un poco más tarde las
niñas. Pero eso ha venido mejorando sustancialmente. Sí. Es decir...
¿Y ese porcentaje se saca de, digamos, un grupo, un sondeo poblacional o un grupo poblacional de qué?
De la de encuesta nacional. La encuesta nacional de demografía y salud.
La demografía y salud.
Que es la que recoge ese
informe. Carlos Fernando.
Es que hay una cosa... Y es, a mí me parece que la recomendación con base en el derecho y naturalmente en la opción que tiene la pareja es bueno, pero es que son 22 millones de personas que están expuestas en este momento. 26 millones, es decir, más de la mitad de la población. Y desafortunadamente, Diana, estamos hablando de las regiones más deprimidas, en donde ni siquiera los medios de comunicación llegan, en donde obviamente todas las condiciones más deprimentes están allí, y justamente incluso ese 40% que le hace falta de anticoncepción está allá, justamente en esas zonas, y ese es el gran riesgo, porque mucha gente ni siquiera sabe de la alerta, ni siquiera sabe que
en
estas
Caucasia,
cosas se van a
dar. En Caucasia hay un caso de una niña menor, ejemplo, de 12 años embarazada,
claro,
con Zika.
Exacto, y entonces ese tipo de cosas para nosotros es absolutamente, digamos, complicado por tres cosas. Primero, porque quienes tienen que llegar allá, insisto, son los entes regionales, los alcaldes, los gobernadores,
locales,
con procesos de educación, con procesos que lleguen a la casa de la gente. Porque naturalmente estas campañas masivas llegan a las ciudades, y es que llegan, y naturalmente allí donde tienen que ser los efectores directos, allí hay unos vacíos muy grandes. Esos procesos de descentralización no se dan, y de ahí justamente las curvas e incluso el subregistro. Hay otra cosa muy importante con esto, y es que cuando uno habla de acciones, las acciones definitivamente son absolutamente laxas allí, y uno encuentra que muchas veces estas directrices no llegan ni siquiera a los primeros niveles, allá al nivel local, no llega, hay como el 40-60%.
Y yo hago una pregunta que puede sonar pues difícil también, pero ¿podría uno concebir la posibilidad de entregar anticonceptivos de manera masiva a través de EPS en estas
zonas? Ah, no, ese tema de las EPS es gravísimo.
Esa política existe, y esa política está, y se entrega anticonceptivos.
¿De manera masiva?
De manera masiva. Nosotros tenemos dentro del programa, de los programas del Ministerio de Salud, la entrega de anticonceptivos masiva a todas las, por eso quitamos los servicios que se llaman servicios amigables para los adolescentes, que es aquellos lugares donde ellos, únicamente ellos, para evitar la interferencia de los adultos, pueden ir a reclamar sus anticonceptivos.
Pero eso toca un punto muy importante, Diana, que es el de las EPS, porque pareciera que el control de la salud pública en este caso es absolutamente oficial, que es el asunto del ministerio y de ahí para abajo con las secretarías. El papel de las EPS es absolutamente importante, vital, pero resulta que aquí, con las honrosas excepciones, si es que las hay, sencillamente aquí no se está trabajando en conjunto con esto. El control del Zika permea necesariamente a todo el sistema, y naturalmente ahí con las EPS hay una falta muy grave, los procesos de educación, y también el mea culpa para todos nosotros cuatro aquí como médicos. Nosotros conocemos muy poco de lo que es diagnóstico, de lo que es el acercamiento desde el punto de vista incluso de las recomendaciones desde el punto de vista ginecobstétrico, por lo menos.
Yo me pregunto si hay un grupo interdisciplinario para enfrentar la situación del Zika en cada una de las secretarías de salud del país, y si esos grupos interdisciplinarios responden directamente al ministerio, y si hay una evaluación semanal con esas secretarías de salud.
Cada secretaría.
Porque yo entiendo la descentralización, pero digamos, esto es un tema de salud pública, esto es un tema de una alarma gigantesca en Colombia, donde tendría que haber mecanismos e instrumentos de ley que le toque al ministerio asumir el control de esas secretarías si es la necesidad.
Las secretarías de salud tienen cada cada una de las departamentales tiene un grupo de trabajo que incluye sociólogos, salubristas, todo tipo, médicos, todo tipo de personal. Esas secretarías tienen una relativa fuerza cuando hay diferencias de una red, de unos departamentos a otros, unos son muy débiles, otros son más fuertes, pero en general ahí no está tanto el problema. El punto está más en las secretarías de salud municipales, que son secretarías donde el recurso da muchas veces para una o dos personas. Y se enfrenta esto a toda una población que son...
Donde no es prioritario, sí, el tema.
Donde el problema puede no ser prioritario y donde obviamente tenemos debilidades que hay que reconocer. Allí es donde nosotros, el Ministerio, todos los jueves se reúne. Y todos los jueves de 7 de la mañana a 9 y media de la mañana se hace el Comité Estratégico, donde se revisan todos los riesgos que hay en Colombia y se dan todas las instrucciones para las Secretarías de Salud. Y desde este año los tenemos interconectados. Por primera vez vamos a tener una posibilidad de interconectarnos todos los jueves, toda la Secretaría de Salud.
Muy importante.
Para hablar en conjunto, porque aquí hay que reconocerlo también, durante muchos años hubo una pérdida de la rectoría del Ministerio de Salud.
A eso me refiero.
Era como, sí, un estébol allá regulador, yo que daba normas y que estaba desconectado. Esa la visión nuestra es...
Pero por lo menos hay una interconexión, una conexión con las secretarías de salud, recuperando la rectoría del ministerio todos los jueves de 7 a 9. Yo insisto en la necesidad de ese grupo interdisciplinario de atención desde esas secretarías para todo lo que es la red hospitalario en esas zonas del país, porque si no, esto igual se va a desbordar.
Sí, yo
le ofrezco los micrófonos de Caracol en nuestra ciudades para que usted de verdad los utilice en lo que necesite para alertar, y para nosotros le haremos los llamados, digamos, informativos, y estaremos haciendo las preguntas y las investigaciones correspondientes.
Diana, muchas gracias, porque yo quiero plantear un tema aquí importantísimo, perdón, sí, muy breve, y es el papel de los medios de comunicación en estos temas. Es central. Nosotros, como Ministerio de Salud, no tenemos la capacidad de comunicación que ustedes tienen.
Pero usted sabe que aquí siempre ha tenido...
Yo le agradezco eso.
Y lo hemos hecho.
Le agradezco eso.
Y lo vamos a hacer, y como le digo, no solamente eso, sino que vamos a estar con los ojos puestos sobre esas secretarías. Doctor Álvarez.
Yo tenía como tres puntos a tocar lo que se ha planteado. No quisiera pasar de plano lo que dice Carlos Fernández de la educación. Porque nosotros creo que también ahí está el mea culpa de qué es lo que estamos haciendo en la educación y tanto los medios de comunicación en las universidades y la misma comunicación a la población general. Porque lo que estamos hablando de promoción y prevención y que educamos, eso no está funcionando. Realmente eso no hace, la educación que no cambia comportamientos en salud pública, no, pues no funciona. Y muchas veces nos creemos en que estamos haciendo algunas actividades, pero es netamente socializando, pero no cambiando comportamientos. Celebro mucho lo que dice el viceministro de la interconexión en tiempo real, porque una de las limitaciones que uno ve en este tipo de epidemias, que son a una velocidad rápida, como lo estamos viendo, y muchas veces las acciones que llegan desde la rectoría del ministerio para llegar a una población local, pues puede que llegue un mes más tarde o puede llegar tergiversada. Y cuando llega tergiversada, probablemente se empiezan a hacer otras cosas y se gastan recursos donde no hay que gastar los recursos, y ahí empezamos a tener problemas y con limitaciones de personal. Y creería sí que hay unos temas de salud pública que creo que, y eso es una posición personal, en que debería ser más centralizado. Creo que hay cosas de salud pública que la descentralización no funciona, y doctor, que deberíamos tener un tema claramente desde el ministerio, con recursos propios del ministerio, que puedan poder tomar decisiones en este tipo de epidemias.
Lo que menciona el doctor Álvarez es importantísimo con respecto a la educación y a la promoción y prevención. Lo que pasa es que una cosa son programas de promoción y prevención para una patología como la que nos estamos enfrentando, y otra cosa es que eso debe generar unas recomendaciones verdaderas importantes que causen impacto en el resultado. Muy diferente a usted salir y recomendar de una vez que no se debe embarazar, porque es que en un país como el nuestro, en donde hemos podido todavía controlar situaciones de embarazos no deseados, de embarazos en adolescentes, tenemos una tasa altísima de parejas que son vulnerables y como riesgo pues a diferentes situaciones del embarazo. Ahora poner una recomendación como esa y que salga directamente pues de nuestras entidades gubernamentales, lo cual es lo que verdaderamente genera una angustia terrible esta semana.
Yo pondría aquí un caso diferente, y es, Diana, en lo que tú planteas, como tú lo has planteado, ¿qué tal que el ministerio se calle y no diga que hay un riesgo? ¿Sí? ¿Qué pasaría en el escenario? Yo creo que todas las mujeres de Colombia tendrían, o todas las parejas tendrían toda la razón de venírsenos encima dentro de 6 meses.
Con demandas.
Con demandas, es decir, usted no nos advirtió que existía ese riesgo. Nosotros consideramos, y eso quiero decir taxativo, que tenemos la obligación de decirle y comunicar los riesgos que tienen las personas.
Ahora, mire, pero aquí avancemos un poquito en un tema. La Organización Panamericana de la Salud, 17 de enero de 2016, ya dice que hay una situación relacionada con el Guillain-Barré. O sea que esto además va a... esto ya, pues digamos, si el sistema de salud hoy no es capaz todavía en las secretarías de controlar el tema en las embarazadas, ¿cómo será en una situación de síntomas neurológicos? O sea, por eso le decía, si no existían estos grupos interdisciplinarios, sino lo que tenemos que hacer es, mejor dicho, mandar a todos nuestros grandes médicos a las zonas donde hay mayor posibilidad de contagio.
Pero también una cosa, crear un modelo de atención. Es que
crear esto, el modelo de atención.
Es que no existe. Mire, el problema con esto...
Y es que, bien, mire, yo tengo que leérselo porque lo dice aquí, actualización epidemiológica, y dice que la organización recomienda a los estados miembros que establezcan y mantengan la capacidad para detectar y confirmar casos de infección por virus Zika, preparen a los servicios de salud para responder a una posible mayor demanda de servicios especializados para la atención de síndromes neurológicos. ¿A qué se refiere? Incremento del síndrome de Guillain-Barré. Uh-huh. Y aquí lo están colocando que en enero de 2017 en El Salvador ya se presentó incremento inusual del Guillain-Barré desde inicio de diciembre de 2015. En promedio, El Salvador registra 14 casos por mes, 69 casos por año. Sin embargo, entre 1 de diciembre de 2015 y 6 de enero del 2016 se registraron 46. Esto es una evidencia increíble. Julio de 2015, Brasil informó sobre detección de pacientes con síndromes neurológicos que tenían historia reciente de infección por virus Zika en estado de Bahía. O sea, frente a un incremento de microcefalias y otras anomalías congénitas. O sea, ya aquí hay una alerta muchísimo más contundente.
Claro, y para Guillain-Barré es importante que, a diferencia de la microcefalia, sí estaba claramente determinado que lo puede causar desde la epidemia de la pulmonía francesa. Y está más o menos que eran 4 de cada 1,000 casos, claro, pueden hacer Guillain-Barré. Aquí el punto es que también para
O sea, que las personas que hoy tienen el virus del Zika en Colombia pueden...
Sí, digamos, sí. Podría uno decirlo epidemiológicamente, cuatro de cada mil
podrían quedar.
Nosotros estamos trabajando un indicador de uno de cada mil.
Y hay una cosa, hay una
con
casa
de neurológica.
Y es que en el caso de las embarazadas actúa el virus de manera lesiva en las primeras semanas. En el Guillain-Barré es en todas las personas en cualquier momento, incluso claro, es una reacción posterior.
Expliquémosle un poquito a la gente cómo funciona el Guillain-Barré para que lo entiendan, esta enfermedad. O sea, una persona puede tener el virus, curarse del virus. Digamos, ya el virus pasa.
Y el virus para entenderlo un poquito, el cableado del cuerpo y naturalmente los nervios que llevan el movimiento pueden ser afectados por una reacción que causa el virus y que hace equivocar al cuerpo para que ataque ese nervio y entonces ocasiona síntomas neurológicos, principalmente de movimiento. Produce una parálisis que es progresiva, que como decía Carlos Álvarez al comienzo, puede llegar a ser tan grave que compromete los músculos respiratorios, ameritando pues unidades de cuidado intensivo y manejo muy especializado, y en ocasiones, afortunadamente, no tan numerosas o no tan frecuentes, puede desencadenar la muerte. Estamos hablando de un componente muy importante que también puede dejar secuelas serias en todas las personas, porque aquí no hay excepción. Aquí puede estar comprometida todas las personas, obviamente con ciertas mayores las que tengan cierta susceptibilidad. Y hay una cosa aquí, y es que
al parecer son los mayores de edad, ¿no?
Obviamente. Pero entonces, en niños también, sí, de los que son los que tratamos.
Niños.
Pero hay una cosa aquí muy importante, viceministro, y es que esto pone otra vez en tela de juicio el modelo de atención del país. Porque lo que decía usted, doctor Molina, es importante. Es decir, todo ese componente de prevención de embarazo, todo esto pega justamente con el modelo asistencialista que hemos tenido, que naturalmente tiene que promover un poco, y obviamente, discúlpeme que sea tan reiterado, y usted me ha escuchado 1,000 veces esto, la ley estatutaria le permite, y obviamente obviamente hablar de un componente que incluya la promoción, la prevención.
Ahora hablamos de ese modelo. Me tengo que ir un segundito al boletín de noticias. Ya regresamos. Este es el debate en Hora 20 y hoy estamos en programa especial sobre el Zika.